Bueno, después de algunas semanas en las que ha estado ausente este micrófono de Radio Antena Libre, bueno, ha salido electa vicedecana.
Pero muy presente en la facultad, ¿no?
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así, por lo cual la felicitamos y bueno, vamos, estamos todos expectantes. Vamos a saludar, a darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a la socióloga docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, electa vicedecana, Belén Álvaro. Buenos días, Richie y Rita te saludan.
Buenos días, Richie y Rita, y buenos días a la audiencia. Y antes de empezar a hablar, quiero felicitarles por el cumpleaños de la radio, felicitarles por todo el trabajo que hacen desde hace tantos años, y decirles que de mi parte estoy muy orgullosa de pertenecer a una comunidad que tiene una radio como ustedes.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Belén, lamentablemente nos comunicamos en esta oportunidad por temas menos agradables que tienen que ver con los dos recientes femicidios que se han dado a conocer, que han tomado estado público.
Sí, efectivamente estamos a las puertas de un nuevo 3J, 3 de junio, de un nuevo Ni Una Menos. Hace 11 años hicimos visible masivamente esto que nos sucede a diario. Y bueno, lamentablemente todos los años antes de el 3 de junio, antes del 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y las Disidencias, tenemos, no casualmente, este tipo de situaciones que parece que se exacerban y toman estado público, pero que en realidad también suceden todo el año, lamentablemente. Yo lo que quisiera en esta reflexión de hoy es decir algunas cosas que me parece que, como siempre me gustan las columnas, dejarnos algún tipo de acción a la puerta de nuestro cuerpo, digo yo, ¿no? Como de poder, qué cosas podemos hacer en lo cotidiano para de a poco ir contribuyendo a erradicar las violencias sexistas, que son las que terminan o que son las que después estallan en estas situaciones más graves.
Sí, el femicidio es el último estadio de la violencia.
Exactamente,
digamos.
Que son, hay una argamasa de violencias que hace que los femicidios sean posibles y sean estadísticamente lo que son. Entonces, bueno, primero algunas estadísticas que me ayudan a pintar un cuadro de lo que es este panorama horroroso y de muerte que vivimos en relación a este tema. Cada 31, voy a hablar de los datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que es una cuenta de Instagram que se puede seguir. Es un observatorio con datos que construimos nosotras, es decir, es un observatorio de feminismo que construye datos que son, que discuten los datos oficiales que sacó hace horas la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que tiene otros datos que son mucho más benévolos en relación a este tema. El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven señala que cada 31 años hay un registro formal de femicidio directo. Esto implica que hay además un subregistro de intentos de femicidio y de femicidios formales que no llegan a ser denunciados como tales. O sea que cada 31 horas es un mínimo, pero que está registrado. En el último año ha habido entre 220 y 250 víctimas fatales de la violencia sexista, 5 transfemicidios, travesticidios y 8 instigaciones al suicidio, donde el 90% de los casos ha sido la pareja, expareja o familiar de la víctima. En un porcentaje del 1% es la persona de un desconocido, y en el 8% es un conocido, no familiar o no pareja ni expareja. La mitad de los casos, el 50% es dentro del contexto doméstico de vida de la víctima, y en el 80%, en el 60% de los casos, perdón, es el donde viven, en sus propias casas, esas víctimas. En el 70% de los casos, la muerte se produce con las propias manos del victimario, y de esos victimarios, el 17% son trabajadores de las fuerzas de seguridad. En la mitad de los casos de femicidio ya existían antecedentes de violencia, pero solo el 10% de los casos de femicidio había denunciado formalmente a su agresor. En estos 10 años que pasaron, ya tenemos 3.200 muertes de femicidios efectivos, directos y vinculados. Hemos perdido 3.200 mujeres y familiares de esas mujeres, En promedio, ellas tenían en promedio 40 años, la moda es lo que más frecuente sucede, entre 25 y 35, y la moda del agresor, es decir, la mayor cantidad de agresores tiene entre 21 y 40 años. Con todos estos datos, lo que quiero mostrar es que es un fenómeno masivo, cotidiano, que se da en nuestros ámbitos de vida, que nos encuentra solas, que lo realizan las personas, los hombres, los varones que nos rodean, que dicen amarnos, que nos conocen, que nos encuentran desprevenidas, que usan sus propias manos para hacerlo. Y entonces yo me pregunto, una primera cosa que me pregunto en relación a esto es ¿por qué proliferan algunos discursos que dicen o intentan desdibujar la figura del femicidio? Y quiero volver sobre algo interesante acá, que en la figura del femicidio, que es una figura que hemos logrado con la lucha instalar en la justicia, nos sucede algo que también es problemático, que es, o sea, es una figura que vamos a seguir defendiendo, pero que hay algo que termina por no verse, que es la autoría. La autoría es masculina, es de varones, cis, hetero, donde hay una fuerte vinculación como pareja, expareja, conocido, familiar de la víctima. Entonces yo quiero volver sobre esto. Me parece que hay aportes muy interesantes en relación a las penas, en relación a la justicia, en relación a que el Estado es responsable, sí lo es, sí el Estado es responsable de resolver esto, sí hay toda una discusión, pero sobre todo me parece que hay algo interesante para pensar, que es algo que rescato de Rita Segato y que después hemos problematizado en las luchas y en las calles, que tiene que ver con que estas agresiones a los cuerpos feminizados, y no cuerpos feminizados para que ahí puedan entrar mujeres, disidencias, corporalidades trans, varones que son feminizados, como el caso de Baez, el chico que lo mata a una patota, ese chico fue feminizado, esto también puede ser considerado parte de los actos de agresión de la masculinidad. Entonces, lo que yo quiero rescatar con esto es que este tipo de agresiones, violaciones, muertes, mutilaciones de cuerpos feminizados son actos disciplinadores que no tienen nada que ver ni con la provocación, ni con la sensualidad, ni con el erotismo, ni con un juego de seducción. Son actos que responden a una estructura de poder. Si vemos quiénes son las víctimas y vemos quiénes son los victimarios, acá tenemos un primer panorama de que esto responde a una estructura de poder que se autoafirma como acto de poder a través de este tipo de situaciones que cometen, a veces de una manera que en ese momento se desarrolla, y recién cuando culmina ese acto, cuenta Segato que en sus entrevistas lo que ve es que responde a algo casi aprendido, ¿no? Cómo se aprende la masculinidad. Y entonces ahí me parece que hay algo del estatus masculino, que dice ella, que se adquiere y se conquista, que no se tiene, que nadie es un varón, sino que tiene que demostrar que es un varón, y que en ese demostrarlo siempre corre el riesgo de perder ese estatus. Entonces, ¿cómo lo restaura? Lo tiene que restaurar diariamente, y la forma más icónica, más cruenta de restaurar, pero también la más representativa, cómo se restaura esa fuerza masculina, es con la expoliación de lo femenino, a través de la agresión, a través de casos extremos como el femicidio, pero también en todas las violencias cotidianas, donde una mujer va caminando por la calle, un cuerpo feminizado va caminando y le tienen que decir algo para demostrarle de quién es la calle, donde los varones tienen que demostrar su fortaleza entre varones, agrediendo o hablando mal de una mujer, con discursos estigmatizantes. Entonces, frente a esta clara relación de poder, que es social, es ancestral, que está muy legitimada, porque también encontramos que incluso las corporalidades feminizadas, hay defensa de esos varones, que no empiezan los femicidios, porque esto termina en femicidios, pero no empieza ahí, que se construye, ¿dónde se construye esto? En la socialización. Y desde la sociología lo que tenemos para aportar es que existen dos tipos de socialización, la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria la realizan el vínculo íntimo de ese niño o niña. Es ese entorno significativo que le muestra al mundo, que se lo va presentando de una manera razonable, que lo socializa. Bueno, ahí hay algo, ahí hay mucho para trabajar, en la socialización primaria, donde socializamos como varones, y qué cosas hay en esa socialización primaria que desmontar en relación a la violencia. Y después la socialización secundaria, y ahí todos estos son llamados a que también los varones tienen mucho para hacer, y creo que es en este momento es un llamado a que empiecen a hacer su parte para que este problema se desmonte, se erradique y deje de ser una situación tan naturalizada. Hay mucho Belén, para hacer en lo cotidiano.
Y justamente eso es lo que te quería consultar. Me arrancabas diciendo que te gusta que tu intervención sea como una invitación también a la acción en esta reflexión sobre la temática. ¿Y qué, cuáles son esas acciones que vos proponés?
Bueno, pensaba en la socialización secundaria, sobre todo porque nos toca como personas que estamos en una sociedad que integramos. La socialización secundaria son todas las instituciones que atravesamos, los vínculos, los amigos, todo lo que hacemos el resto de la vida cuando ya no somos niños y estamos aprendiendo ese mundo directamente, sino todo lo que después elegimos para habitar. Entonces, en esos lugares hay mucho para hacer, de tener las estigmatizaciones de los cuerpos, lo que conocemos como bullying, trabajar en no reforzar estereotipos de racismo, de sexismo, de elitismo, desmontar las formas de violencia sobre los cuerpos femeninos, que tienen que ver con el humor, con algunos tipos de humor que debemos desnaturalizar, con generar otro tipo de... Yo lo que creo es que tenemos que trabajar, y sobre todo digo tenemos porque no me quiero salir del problema, pero a mí me parece que es muy importante que los varones, que las masculinidades desarmen las formas en las que se construye la masculinidad. Segato dice algo que a mí me parece muy interesante, es politicen su sufrimiento. Ustedes también sufren con este patriarcado. Politícenlo, politicen su sufrimiento, háganlo estrategias, vuélvanlo debates, vuélvanlo discusiones, empiecen a pensar cómo se construye su masculinidad y construyan otra. La única manera, no existe de construirse, existe construir otras maneras. Esa es una forma teórica, pero también práctica, de pensar cómo, hacia dónde podemos ir. Tenemos que construir hacia dónde ir, y en ese construirlo hay que empezar a pensar y a practicar otras masculinidades, masculinidades que tengan otra permeabilidad, que no se tengan que demostrar, que desmonten ese orden de que la masculinidad es igual a fuerza, es igual a imposición, es igual a disciplina. Y quiero cerrar con esto. Quiero volver, con todo este panorama me interesaron estas dos cosas, demostrar, recordar, que porque no es algo nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo, solo elegí algunos núcleos como para repensar, que no son crímenes ni de pasión, ni de amor, ni de erotismo, son crímenes de poder, son actos disciplinadores, pero que no están solamente dirigidos a la persona, a la víctima, sino a otros varones a los cuales se les dice, mirá lo que puedo hacer. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos en la vida cotidiana, además de pedirle al Estado políticas públicas? Bueno, esto podemos hacer. Construir otras masculinidades, dotar a la masculinidad de sensibilidad, de profundidad, de aceptación de masculinidades que no son la hegemónica. Digo, hay muchísimo trabajo cotidiano, micropolítico para hacer ahí, y además, cierro con esto, es un trabajo hermoso, que esas masculinidades que hoy son rígidas, forzadas, disciplinadas, duras, impermeables, sean masculinidades más flexibles, permeables, desarmables. Es un trabajo hermoso, es un trabajo hermoso para quien tiene la disposición de hacerlo y para construir otras formas entre ustedes, varones cis, y con nosotras y nosotres. Eso me parece muy importante, y recoloco las identidades trans y las corporalidades trans, porque también sufren este tipo de agresiones y de crímenes de poder.
Belén, clarísimo, como siempre, nos quedamos pensando, sobre todo, bueno, en vísperas de este nuevo Ni Una Menos. Nos vemos en las calles. Muchas gracias por el contacto.
Nos vemos en las calles. Un gran abrazo.
Abrazo, Belén.
Era la socióloga docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, vicedecana electa, próxima a asumir, la socióloga Belén Álvaro. Estábamos hablando acerca de, bueno, qué condiciones propician los femicidios y también, bueno, algunas líneas como para repensar cuáles son las acciones cotidianas.